Entre Calles, con Merche Guillén.
Cambios, ¿eh? Vaya cambios de ritmo, vaya cambios de melodías, en fin. La historia está repleta de sucesos prefabricados, noticias falsas que han marcado en algunos casos el devenir de la propia historia. Cada semana nos sumergimos en alguna de esas cuestiones con Chema Portillo, catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Egunon, Chema.
Hola, Egunon.
Bueno, como decía Kapuscinski, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.
Efectivamente.
Y así efectivamente. Es. Un poco, sí, sí. Esa frase es un poco lo que resume este espacio que tenemos cada
Eso
verano
es.
Contigo, ¿no?
Así es.
Desmontando o dando a conocer algunas de esas historias prefabricadas. Escuchamos de fondo el Semper Fidelis, ¿no? El himno de los marines de los Estados Unidos, y nos sirve para ambientar la historia prefabricada de hoy, que tiene que ver precisamente con los marines, con los vascos, con los indios navajos y con la figura de los codetalkers o los locutores, los mensajeros de claves, ¿no?
Efectivamente, se trata de una, digamos, de una historia que en este caso tiene fecha de inicio, 1952, y que lo interesante de esta historia es lo bien que se organizó todo, lo bien que se montó toda esta historia, tanto que todavía en el año 2008 el entonces Lendakari Juan José Ibarretxe la volvió a repetir en una conferencia en California. Era algo habitual, por otra parte, se daba por hecho que era así.
Vamos a situarnos en la línea de tiempo. Estamos en la isla de Guadalcanal, que forma parte del archipiélago de las Islas Salomón, en fin, en el Pacífico.
Hace 79 años.
Segunda Guerra Mundial, y aquí hay un pitote, Chema, importante, ¿no?
Sí, sí lo hay, porque efectivamente la batalla de Guadalcanal, bueno, todas las batallas del que están alrededor de Guadalcanal cambian completamente el signo de la Segunda Guerra Mundial. Es, digamos, el contraataque más efectivo de Estados Unidos para tomar el control de la guerra. A partir de ahí cambia todo, y por eso hacía muy goloso poder situarse bien en ese escenario.
Era un punto estratégico.
Efectivamente.
Para Japón, y Estados Unidos dijo, pues sí, trae que para mí, ¿no?
Efectivamente, era empezar a tomar el control del Pacífico, ni más ni menos, que hasta entonces era un control exclusivamente japonés. Y eso lo hace, como digo, muy, muy atractivo estar ahí situados.
Y de hecho, allí estuvieron miles de soldados japoneses, ¿no?
Efectivamente, sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Hasta qué momento?
Bueno, hasta el momento en el que Estados Unidos, a partir del 7 de agosto de 1942, que es este famoso desembarco, empieza a ganar terreno en el Pacífico, y esto cambia completamente el signo de la Segunda Guerra Mundial. Es, 1942 es el dique que separa la ofensiva y lo que parecía ser una victoria clara del Eje. Al contrario, empieza a parecer más posible una victoria aliada.
Claro, en esa batalla, sí, en ese desembarco, en fin, todo el poder bélico, del armamento bélico, y también la figura de unos hombres, en este caso, que se dedicaban a mantener la información, el cruce de información, ¿no? Entre los que estaban como en el frente, ¿no? Y los que estaban en las trincheras, o sí, ¿no? Sí. Los codetalkers aquellos, ¿no? Los Exacto. mensajeros en clave.
Efectivamente, enviar mensajes era fundamental. Bueno, todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial esto fue un aspecto esencial. Acuérdate de la máquina Enigma, de todo el intento de descifrar siempre los códigos, ¿no? Los mensajes se envían en cifrados, y bueno, cada vez son más sofisticados, ¿no? La cifra de los mensajes. En este caso, en el caso de Guadalcanal, se utilizó mensajes cifrados para establecer el día en que los marines norteamericanos debían comenzar la ofensiva en Guadalcanal, que es el 7 de agosto de 1942, hace 79 años y pocos días, ¿no? Ese código que utilizan, hasta donde se sabe históricamente, es un código en parte derivado de la lengua navajo. Había marines que pertenecían a este pueblo norteamericano, que se sitúa entre Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah, y utilizaban su lengua, una lengua muy minoritaria, hoy en día la hablan unos 160.000 personas en Estados Unidos, y utilizan palabras en navajo para poder establecer ese código.
Tenemos un pequeño ejemplo de cómo podría sonar algún mensaje en navajo. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Parte de ese mensaje que se lanzaban por
esto
parte
que hemos escuchado es parte del mensaje, es real, el mensaje en navajo.
Claro, ahora la pregunta es, ¿cuándo o de qué manera entra aquí, en esta historia, la participación de operadores vascos en esto? ¿No?
Bueno,
los codetalkers vascos.
Es interesantísimo porque esto aparece en 1952. 1952 es un año muy importante para la historia del franquismo. Ten en cuenta que en 1953 se produce la primera visita de un presidente de Estados Unidos a España, y es el reconocimiento del régimen franquista, su aceptación por parte de las potencias occidentales. En ese momento el régimen está interesadísimo en parecer el gran amigo, el gran aliado de Estados Unidos. Bien, no es casualidad entonces que en 1952, en la revista General de la Marina, aparezca un artículo, que lo tengo aquí, este artículo, que estás viendo ahora, en el que se cuenta la historia de que el desembarco de Guadalcanal en realidad se había debido a unos hablantes de código que no eran navajos, sino que eran vascos. Y, por lo tanto, la perspectiva que lo utiliza la Marina Española entonces, el régimen franquista, por lo tanto, españoles. Esto quiere decir que España había ayudado a Estados Unidos de manera notable con estos vascos españoles al desembarco de Guadalcanal. De hecho, aquí incluso se cita lo que se dijo en vasco, supuestamente, Sagarra eragintza zazpi, la operación Manzana empezará a las 7, ¿no?, para el primer ataque sobre las Islas Salomón, ¿no? En fin, se dice quién además dirige este grupo, que es un vasco que se llama Frank Carranza, de origen vizcaíno y mexicano, que vive en Estados Unidos y que es marine, ¿no? Uh-huh. Y que con él hay otros 60, ¿no? Lo interesante es que esta noticia, la Revista General de Marina se la saca de una publicación nacionalista vasca en el exilio, en México, que se llama Euskodeia, donde por primera vez había publicado Ramón Darrieta esta noticia, ¿no? Es decir, este es el origen de este bulo histórico, ¿no? Es completamente falso, pero está muy bien articulada. Aparecen los personajes, aparece incluso que se dijo, aparecen estos otros 60 vascos de Idaho y de Nevada y de California que están ahí en el ejército norteamericano. Es decir, todo se monta bastante bien en torno a la figura de este Frank Carranza, ¿no?
Frank Ernesto Carranza, como dices, claro, ¿y cuándo se desmonta todo esto?
Bueno, pues esto se debe a la labor, ahora ya sí, verdaderamente historiográfica, de dos grandes historiadores vascos, de Pedro Oyarzábal y de Guillermo Tabernilla, que, comenzaron, sobre todo Pedro Oyarzábal, con la idea de investigar precisamente a los Basque Talkers en Nevada, cuando se dio cuenta de que aquello era inexistente, ¿no? De que nadie respondía a sus mensajes, de que no existía Frank Carranza ni descendientes de marines vascos que hubieran estado en...
No encontraron evidencias documentales de Carranza, de otros oficiales o reclutas de origen vasco, tampoco una unidad de locutores de código en euskera.
No, efectivamente. De hecho, nunca ha habido un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al respecto. Sí lo hay, y es mañana, precisamente, el 14 de agosto, el Día de los Navajo Talkers, ¿no? Se celebra todos los años.
Tardaron bastantes años en reconocérselo.
Hasta Nixon. Nixon fue el presidente que lo estableció, pero nunca ha habido un reconocimiento porque no existieron los Basque Cold Talkers, ¿no? Pero Pedro Oyarzábal no se dio cuenta de esto cuando inició una investigación rigurosa con método historiográfico bien hecha y vio que lo interesante no eran los Basque Old Talkers inexistentes, sino por qué se había montado esa tal historia, ¿no?
Y ahí entra en juego la propaganda.
Ahí entra en juego la propaganda y entra en juego una competencia muy interesante entre nacionalismo vasco y nacionalismo español. Date cuenta de que, como he dicho antes, es ni más ni menos que la Revista General de la Marina, en pleno régimen franquista, y el Euskodeia, el periódico nacionalista vasco en el exilio, las dos publicaciones donde aparece esto atribuyéndoselo unos, obviamente, a los vascos vascos y otros a los vascos españoles, ¿no?
Ahí, bueno, y Arzabal y Tabernilla desmontan este dato sobre los codetalkers vascos, pero a su vez mencionan a otros tantos que sí participaron en la batalla de Guadalcanal. Escuchamos a Pedro y Arzabal.
Tras desmontar mi compañero Guillermo Tabernilla de la Asociación Sancho de Beurco y yo hace unos años el mito de los Basque Talkers, hemos podido identificar en el marco de la investigación Fighting Basques, memoria de la Segunda Guerra Mundial, a los verdaderos vascos de carne y hueso que sí participaron en la campaña de Guadalcanal y que desgraciadamente fueron ensombrecidos y marginados por el insólito mito del uso del euskera en esta operación. Desvelamos sus nombres en el recién cumplido 80 aniversario del inicio de la invasión de Guadalcanal. Ellos son John Fack, John Salaberry, Henry Echemendi, Joseph Quintana, Domingo Muchástegui, John Maitía, John Basáñez, James Miguel Gorri y Joaquín Juanche.
Bueno, pues parte de todo este estudio se puede consultar en la web Fighting Basques, fightingbasque.net. Es un proyecto de memoria de la Asociación Sancho de Beurco que muestra la participación de los vascos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues a través de recreaciones históricas y también de mucho material historiográfico, claro que sí. Bueno, otra aportación a esta cuestión estuvo a cargo del endecari Juan José Ibarreche, que ofreció una conferencia en Estados Unidos en 2008 y subrayó esto de los codetalkers vascos, ¿no?
Claro, yo creo que esto nos da la medida de hasta qué punto, cuando se crea, como en este caso, un bulo y se hace bien, ¿no? Esto puede perdurar, ¿no? Y puede, digamos, comprarse, puede aceptarse de manera acrítica, no tanto que también por falta de método historiográfico, en cuanto se aplicó por parte de Pedro Oyarzábal, salió a la luz lo que pasaba, ¿no? Sino sobre todo porque conviene al discurso político, ¿no? Y bueno, efectivamente, Juan José Ibarreche reproduce esta misma historia en el año 2008 ante un auditorio en California, probablemente consciente, como muchos entonces, está reproducido en tesis doctorales, ni más ni menos, de que aquella historia era verídica. Y lo era porque se había construido también con los nombres, con los mensajes. Incluso, fíjate, en 1979 se llega a publicar la noticia de la muerte de, en este caso no Frank, sino habían cambiado el nombre ya, a Ernesto Carranza en Nueva York. Sí, cosa que tampoco es cierta, tampoco existe, porque no existen registros de que ningún Ernesto Frank Carranza muriera en Nueva York en el año 1979.
Madre mía, me sorprende a medida que vamos descubriendo todas estas historias prefabricadas, me sorprenden todavía más. Chema Portillo, eskerrik asko, nos escuchamos el próximo viernes.
Cómo no, muchas gracias.
Las historias.
A
gracias, agur.
Radio Euskadi y Radio Vitoria, Entre Calles.